Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.
Alejandro Vara, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal, Nieves? Bienvenida, qué gusto hablar contigo de vuelta.
Aquí estamos.
Me alegra mucho.
Pepe García Domínguez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes desde Galicia.
¿Desde Galicia ya?
Desde Arocha.
¿Y cómo va la temperatura?
Mucho más razonable que en Madrid.
Pero te noto con un poquito de voz más apagada que cuando estabas aquí en Madrid en el Escorial, ¿eh?
Bueno, pues esto es que hemos ensayado poco todavía.
Ah, venga, hemos ensayado poco. Carmelo Jordá, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Dónde te encuentras tú?
Yo en la capital, el reino.
Ah, bueno, o sea que has venido ya al fresquito. Porque aquí, aquí ayer cayeron, vamos, es que se abrió el cielo, cayeron chuzos de punta y las temperaturas han bajado como 10 o 12 grados.
Ayer hizo un día maravilloso de verano. Y hoy hace un día no tan tan bueno, pero que no está nada mal.
Estamos casi mejor que en Galicia, ¿eh? Se va Pepe, eso, se va Pepe y viene el frío.
Yo eso no me atrevo a decirlo, pero bueno, porque en Galicia se está muy bien, esa es la pura realidad.
Bueno, oye, tenemos 5 minutitos escasos para tertulear antes del boletín informativo de las 5 de la tarde. Por supuesto, encima de la mesa, el asunto del día, que es el tema de la presunta financiación ilegal de Podemos y la imputación, ya sí, de Podemos como partido y de varias personas de la cúpula de Podemos, estrecho colaborador de Pablo Iglesias incluido. Vamos a hablar de eso. También quiero que comentemos las declaraciones del presidente del Gobierno o las no respuestas del presidente del Gobierno cuando le han preguntado hasta 3 veces en el Palacio de Marivent por este asunto, espinoso donde los haya, y lo que puede suponer para el futuro del Gobierno de coalición. Y Vara, ¿quién nos iba a decir hace una semana que los mismos que estaban condenando al rey emérito se están quejando ahora de que se les están practicando diligencias dando por supuesta su culpabilidad, ¿eh? ¿Cómo cambia la película de un tiempo a esta parte?
Es que las vueltas que da el mundo, hay que reconocerlo. Y también los que estaban diciendo hace no tanto determinadas cosas sobre el Partido Popular, Mariano Rajoy, la Gürtel, toda la corrupción del PP, que pidieron incluso, recordemos, Pablo Iglesias en una intervención en el Congreso, pidió que se expulsara de las instituciones al Partido Popular por ser una organización criminal y que se mandara a la cárcel a todos sus miembros, poco más o menos. Ahora, la verdad es que hay un juez que después de unas declaraciones de un... Bueno, nunca hay que dejar de lado lo que pueda decir un interesante abogado, pues ha abierto la caja de... Yo creo que es la caja de las grandes sospechas, porque no solo es la caja B, es que esta historia que está ahora mismo en los tribunales es que tiene muchas ramificaciones y no nos olvidemos. Pablo Iglesias no abre la boca, no sé si la abrirá, pero tiene ahora mismo 4 frentes judiciales bastante complicados, no solo el de Dina, y son 4 frentes judiciales que van avanzando. El último paso es este que ha dado el juez Escalonilla ayer, pero hay más. Ahora, claro, evidentemente está imputado, de momento imputado, investigado, el partido como tal, como persona jurídica, y luego tiene a varios de los más altos cargos del partido, y con la sospecha de que también los señores Mayoral y Monedero también están sometidos a la investigación de la justicia. Se le complica la cosa a Pablo Iglesias y yo creo que se le complica bastante a Podemos.
Hablabas de Rafael Mayoral, Cooperativa Kinema. Ahora el juez está abriendo diligencias para investigar si, como ha dicho Calvente en esa declaración judicial, pues hubiera podido participar en actividades ilegales de ocultación. Y luego citabas también a Monedero. El juez también ha pedido documentación sobre esa empresa, consultora, Neurona, y también está buscando pues ramificaciones de este caso en Brasil. Pepe, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves toda esta situación? ¿Cómo se le ha puesto al gobierno las cosas cuesta arriba con esta imputación de su socio de gobierno?
A ver, yo estoy de entrada persuadido de que Es Radio no tiene un solo oyente que vote Podemos, con lo cual no voy a perder demasiado tiempo intentando convencer a nuestra audiencia de que cambie el sentido de su sufragio.
Dicho eso, ¿te sorprenderías, Pepe?
No creo. En fin, hay gente pato que decía el clásico, pero en fin, no creo que sean estadísticamente muy significativos. Recorrido judicial, no lo sé. No me sé la letra pequeña y si me la supiese tampoco tendría demasiada trascendencia porque carezco de conocimientos jurídicos y de derecho procesal como para hacer alguna inferencia que tuviese algún interés. Me limitaré a intentar hacer una aproximación a un análisis político. La gran cuestión es, ¿tiene recorrido político una eventual condena? Y avanzamos ya bastante en las presunciones. Una eventual condena de Podemos en tanto que persona jurídica, como estabais diciendo, y de algunos de sus dirigentes, personas físicas. A ver, yo no sé si dejar mi opinión para después de la publicidad y mantener el clímax, o adelantarla ya.
Tienes 2 minutos, si te da tiempo en ese lapso de tiempo.
En esos 2 minutos te voy a decir que creo que no va a tener demasiado recorrido político, por una razón, más allá del cinismo del electorado español, que es muy transversal y que le da igual que su partido, sea el que sea, esta vez Podemos, pero hemos asistido a casos de corrupción en todos los grandes partidos y no ha tenido enormes consecuencias electorales. Los partidos vuelven a ganar en las autonomías donde han tenido condenados, vuelven a ganar el gobierno central, etcétera. Eso suele importar poco en España. Yo creo que tendrá poco recorrido político por una razón. El gran drama de los centristas, y yo estoy incluido en esa categoría de los maricomplejines centristas, es que murió Ciudadanos, o que está en la agonía final Ciudadanos. Y en la medida en que no disponemos de un partido de centro que permita gobernar a la derecha o a la izquierda con mayorías razonables, la única alternativa que tiene el Partido Socialista, porque supongo que todos convendréis conmigo en que no va a haber una coalición entre el PSOE y Vox, y tampoco parece muy probable que vaya a haber una gran coalición entre el PP y el PSOE. Ni lo parece ni lo sería razonable. Consecuentemente, y como tampoco el PSOE va a conseguir una mayoría absoluta, porque eso forma parte de una historia del siglo XX que no se volverá a repetir en España, la única posibilidad que le queda a un partido socialdemócrata es gobernar con los poscomunistas. En la medida en que Ciudadanos siga siendo un pequeño pigmeo bastante insignificante. Por tanto, condenen a Podemos o no condenen a Podemos, el gobierno, que querrá, el PSOE, que querrá, por supuesto, permanecer en la Moncloa, no le va a quedar más remedio que seguir aferrándose a esos escaños de Podemos, que son los que le permitirán completar la legislatura. Yo no veo alternativa a eso.
Déjame, Pepe, que haga una ronda corta, porque nos quedan solamente unos segundos para irnos al boletín. Alejandro Vara, ¿tú crees que tampoco tendrá recorrido político una eventual condena a Podemos? ¿Sí o no?
Hombre, no, el recorrido político va a seguir siendo Podemos formando parte de este gobierno. Lo que pasa es que sí que va a estar disminuido. Evidentemente esto le viene muy bien a Pedro Sánchez, no nos olvidemos.
¿Y Carmelo Jordá, sí o no?
Hombre, es que el recorrido político no es solo que Podemos salga del gobierno. Hay muchísimos más matices y dentro de todos esos más matices yo creo que sí que, por supuesto, esto va a tener no un poco, sino mucho recorrido político.
Bueno, pues ya hemos fijado nuestras opiniones. Nos vamos a ir al boletín informativo de la tarde, de las 5 de la tarde, y a la vuelta escuchamos lo que ha dicho el presidente del gobierno en los jardines del Palacio de Marivent.
Es la tarde de Víter, con Nieves López Gamonal, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Nueve minutos pasan de las 5 de la tarde, de las 4 si nos están escuchando en las maravillosas Islas Canarias, y aquí seguimos con Alejandro Vara, con Pepe García Domínguez y con Carmelo Jordá. Los tres estáis ahí, ¿no?
Aquí estamos.
Vale.
Presente.
Presente. ¿Y Carmelo, que no te he oído?
Estoy.
Estás. Bueno, oye, como no sé cómo vamos a acabar y qué tono vamos a tener a partir de ahora, ¿qué os parece si con esta música maravillosa que nos ha puesto Víctor, nuestro realizador hoy, hablamos de las gafas de libertad digital? Pepe, es que te veo con ellas. Ayer preguntaba a Carmen Tomás, ¿son unisex? Y le dije, por supuesto, Carmen, son unisex. Y puedes entrar en la página de Libertad Digital, ver las fantásticas gafas con patillas intercambiables y seguro que cualquiera de vosotros queréis una. ¿Verdad, Paloma? ¿Cómo las podemos conseguir?
Pues las podemos conseguir metiéndonos en nuestro diario en la red, www.libertaddigital.com, y ojo, porque solo hay hasta el 30 de agosto para conseguir estas gafas de sol exclusivas del 20 aniversario de Libertad Digital. Podemos elegir entre tres modelos y todas tienen materiales de última generación, lentes polarizadas, graduables en óptica y con patillas personalizadas que además se pueden intercambiar por tan solo 39,99 euros más gastos de envío. Puede tener estas maravillosas gafas en su casa y atentos porque además tienen un 20% en toda la colección de Hooks, y la cosa no queda ahí, porque de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario de Libertad Digital. Pero es que además, si usted es socio, tiene un descuento especial. De ese 20% de descuento, ya subimos al 40% de descuento en toda la colección de Hooks. Ya saben, entren en www.libertaddigital.com y participe en nuestro homenaje especial a este verano español.
Bueno, pues este verano español, una de las patillas de las gafas de Libertad Digital viene con la bandera de España. Y fijaos, porque yo no sé si os habéis fijado, en el posado en Marivent, el presidente del gobierno se ha presentado allí con una mascarilla negra con una banderita de España. Los detalles también cuentan, Vara, ¿eh?
Sí, hombre, ya esta aparición del presidente del gobierno con la mascarilla, con la bandera de España, Ya la habíamos visto en ocasiones precedentes, no en muchas, pero yo creo que ahí tomó nota quien corresponda en Moncloa, no sé si Iván Redondo o quien fuera, tomó nota de cómo se presentaban los líderes europeos en aquella reunión del Consejo Europeo en el que se aprobó esta entrega, ayuda o rescate, como se quiera decir, a España e Italia fundamentalmente. Y yo me da la sensación de que desde ese momento lo de la banderita ya forma parte de insustituible de la mascarilla del presidente del gobierno. A mí me parece muy bien, no me parece mal. Yo, de todas formas, soy bastante más partidario de que la mascarilla sea estrictamente una cuestión sanitaria, que te pones la mascarilla que compras en la farmacia y para adelante. Pero bueno, él lleva la banderita de España en la mascarilla y no se lo vamos a reprochar, todo lo contrario.
Desde luego.
Me parece bien que lo lleve la gente de Podemos, que han hecho también de eso un uso muy frecuente, ¿no?
Pues el presidente del gobierno, Palacio de Marivent, despacho con el rey, el tercero que tiene en verano. Al final ha sido una comparecencia express, tres turnos de preguntas de los periodistas, y si os parece vamos a repasar lo que ha dicho o lo que no ha dicho el presidente del gobierno y luego lo comentamos. La primera pregunta se la lanzaba una periodista de Radio Nacional de España. Escuchad la pregunta.
Si le preocupan o le inquietan esas informaciones sobre la imputación por presunta financiación irregular del Partido Podemos, que, como sabemos, está coaligado con usted en el Gobierno.
Creo que la actitud que siempre he mantenido desde que soy presidente del Gobierno no se ve afectada. Es decir, creo que hay que respetar que estamos en un Estado social y democrático de derecho, que hay una independencia del Poder Judicial y que, por tanto, esta investigación está hoy en manos del Poder Judicial. Por tanto, máximo respeto a la independencia de los jueces en este aspecto, como en otros muchos que están también siendo investigados, que nada tienen que ver con la política.
Segunda pregunta, periodista del diario ABC.
Le quería preguntar si le parecen inquietantes y perturbadoras esas noticias que afectan a Podemos o no le parecen.
Creo que he respondido a su colega, máximo respeto al Poder Judicial y a su trabajo, y por tanto, nada más que añadir.
Y tercera pregunta, una periodista de Última Hora, de Baleares, no confundir con el digital de Dina Busselham, el que le montó Pablo Iglesias. Tercera pregunta.
Sí que quería insistir en el tema de Podemos. Usted gobierna con ellos. ¿No le incomoda ahora mismo formar parte de un gobierno con su socio imputado?
Creo que he sido bastante claro. Máximo respeto al trabajo del Poder Judicial.
Bueno. Pues, en fin, decía la periodista. Tres preguntas con distintos planteamientos para ver si así se podía conseguir una respuesta que no fuera la de manual del presidente del gobierno, y ni por esas, Pepe.
Hombre, Sánchez es esencialmente un profesional. Y dice lo que le tocaría responder a cualquier profesional. Imagínate, en su contrario, que dice otra cosa. Es decir, es bastante improbable, ¿no? Le crearía problemas con su socio de coalición y le crearía problemas con su propio entorno ideológico. ¿Qué va a decir? Respeto a la independencia judicial. No ha dicho lo de la presunción de inocencia, que es otro lugar común muy habitual en estos casos. Pero bueno, en fin, se ha mantenido en ese papel. Otra cosa es el fuero interno. Antes, en la primera parte de la tertulia, se insinuaba, creo que lo estaba diciendo Carmelo, que esto le puede convenir, porque refuerza el papel dentro de la coalición del socio mayoritario.
Yo evidentemente. Estoy de acuerdo, pero lo dijo Alejandro.
Fue Alejandro, perdona. Coincido con él, es decir, cualquier incidencia judicial o de otro orden que incomode o que condicione la posición de Podemos, ayuda automáticamente a reforzar el peso político de la fuerza mayoritaria del Partido Socialista. Ahora, tiene unos límites, evidentemente, de lo que pueda decir en público. Obviamente no va a criticar a su socio de coalición y obviamente no va a prejuzgar esos hechos. Por tanto, yo me reafirmaría en la profesionalidad, en un sentido técnico, del presidente del Gobierno. Está en su papel.
Carmelo.
A mí me ha encantado el matiz que dice, porque dice, desde que soy presidente del gobierno, me habría gustado más todavía si hubiese dicho desde que mi persona es presidente del gobierno, que habría sido como más, no sé, como más bonito, más retórico, pero el matiz está muy bien, porque, oye, yo entiendo que la posición del presidente del gobierno es diferente y exige otro perfil institucional, obviamente, que la de simplemente el líder de un partido. Pero uno no llega a la vida política y de repente es presidente del gobierno. Uno tiene un pasado, ¿no? Y el pasado de Pedro Sánchez respecto a estos temas es el que es. Y es Pedro Sánchez, recordémoslo, es el señor, por ejemplo, que le dijo a Rajoy, es usted indecente. Entonces, a mí me parece que con ese pasado, y habiendo llegado al poder no por cualquier otra cuestión, ni siquiera después de haber ganado unas elecciones, sino a través de una moción de censura que se basaba en el hecho de que la corrupción era insoportable, yo creo que tienes que decir algo más. Es cierto lo que dice Pepe, que muy poco más puedes decir si no quieres perjudicarte. Y desde luego lo que Sánchez no está dispuesto nunca a perjudicarse lo más mínimo, y si para eso hace falta mentir, pues miente como los demás respiramos, sin ningún tipo de problema. Pero yo creo que sí que la exigencia, en su caso, como en el caso de Podemos, que también hizo bandera de la limpieza contra la corrupción, es distinta, al menos si quieren cumplir su propio estándar, porque al final lo que estamos hablando es de lo que ellos han exigido a los demás. Entonces, está claro en este momento que ni Sánchez piensa cumplir, y de hecho desde que está en el poder no está cumpliendo con lo que él exigía a los demás, ni Podemos van a cumplir con lo que ellos exigían a los demás. Y bueno, pues esperemos que en la medida de lo posible una parte de la opinión pública, por pequeña que sea, tome nota de eso, ¿no?
Hablabas, Carmelo, del pasado de Pedro Sánchez y recordabas algunas declaraciones del presidente del Gobierno. Marta Cotarello, nuestra productora, ha estado buceando hoy en las dos ruedas de prensa del presidente del Gobierno en el Palacio de Marivent, en los dos despachos anteriores que tuvo con el rey también en verano. Y sorprende mucho porque han cambiado muchísimo las cosas en estos 12...
Perdóname. Sí. Que digamos, hablamos del pasado, yo mismo estaba hablando de cuando no era, pero es que hace dos semanas hablaba del rey Juan Carlos I cuando ni siquiera había una imputación y de ahí sí que hablaba. Es decir, de repente hemos pasado a poder opinar de cualquier cosa antes de que se impute y tal, a cuando ya alguien está imputado, no, ahí no podemos. Y ahí era
claro, es que,
gobierno,
de
es
ahí,
que,
de ahí creo, la pregunta claro, de la compañera de ABC, recordando exacto, sus claro, propias palabras.
Exacto. Es que yo creo que la clave de la rueda de prensa de hoy, en la que evidentemente el presidente del gobierno quería quitarse del medio a los dos minutos porque era incómodo, la clave es la pregunta que ha hecho Almudena, que ha hecho la compañera periodista de la ABC, Almudena Martínez Fornés. Es que hay que, cuando le ha dicho, oiga, y usted con estas noticias de hoy, sobre su socio de gobierno, que estos señores están gobernando, ¿no se siente usted, no son noticias para usted inquietantes y perturbadoras? Porque aquí ya hay un juez que está haciendo diligencias en un caso que salpica toda la cúpula del partido, ¿no está usted perturbado con estas noticias? Y sin embargo es cierto lo que decía Carmelo hace cuatro días con el tema del rey Juan Carlos, con el tema de su salida de España, sí que se permitió, además en una rueda de prensa junto al primer ministro italiano, que era también un poco forzado, soltó la frasecita esa en cuestión, porque todo el mundo sabía que había el pulso, bueno, que estaba presionando Moncloa sobre el rey, sobre la zarzuela, para que se le abriera la puerta al rey emérito y que lo echaran de España directamente, poco más o menos. Esa es la clave. Claro que es cierto que hace cuatro días decía una cosa, es decir, se mojaba de una forma descarada para ser presidente del gobierno, y hoy ha optado por no decir nada. ¿Por qué? Pues porque evidentemente no le viene bien. Y otra cosa que ha dicho Pepe, y además yo creo que es importante, dice, bueno, es un profesional y ha recurrido a lo que se dice en estos casos. Pero, por ejemplo, cuando dice Pepe que él no ha comentado lo de la presunción de inocencia, yo creo que también eso es importante. También hay que tener en cuenta que lo de la presunción de inocencia es como echarle un capote. Es como si estuviera echándole un capote. Está en una forma de defensa a Iglesias y ha optado por no decirlo. Yo creo
era
que
la única
también
forma
viene
de defensa que tenía, ¿eh?
Claro, efectivamente. Y es que me da la sensación de que Sánchez no solo quiere mantener toda la distancia del mundo con el señor Iglesias, sino que es de lo que estamos hablando. Dentro de los socios del gobierno hay un partido que está fastidiado ahora mismo y muy tocado, que son los señores de Podemos, y sin embargo esto Pedro Sánchez lo mira, bueno, con esa petulancia soberbia que tiene él siempre, y que todo le viene bien, Leñe, es que a Sánchez todo le viene bien.
¿Y cuánto tiempo va a seguir escondido Pablo Iglesias?
El que haga falta, ¿eh?
Claro, es que aquí no escuchamos a Echenique, escuchamos a Monedero, hoy ha salido
Mayoral,
pero aquí Pablo Iglesias, que es el que tiene que dar la cara, porque entre otras cosas tiene a su director de estrategia y a su director de comunicación imputado y ya citado para declarar en el mes de septiembre en el juzgado número 42 de Madrid, pero Pablo Iglesias dejó de hablar de series y ha cerrado el pico.
Yo personalmente soy muy escéptico a propósito del recorrido, por lo menos político, no hablo del judicial, político. Yo creo que a Podemos le podría, en escenario hipotético, le podría hacer daño de verdad, daño en serio, no daño mediático, porque eso cada día tenemos historias que salen y a las 24 horas se olvidan y no tienen ningún efecto. Pero le podría hacer daño de verdad que se demostrase en algún momento que el partido obtuvo financiación de un Estado extranjero. Y se le ha dado muchas vueltas a esa historia, y llevamos años dándole vueltas a esa historia. No se termina de certificar en sede judicial. Ahora, las sospechas son generalizadas y eso que se llama indicios racionales existe. Lo que no tenemos es la prueba, lo que no existe es la prueba material. Todo eso anda muy cerca siempre de Monedero, porque Monedero es hombre aficionado a los viajes internacionales, es hombre aficionado a los despachos oficiales en Sudamérica y sabemos cómo son esos mundos. Y esos mundos no solo es Venezuela, también puede ser México, por ejemplo, Ahora mismo hay Brasil, una de las Bolivia. Derivadas, era Bolivia en su momento, ahora México. Lo digo porque una de las empresas que está implicada en este caso es mexicana y puede tener contactos oficiales en última instancia, ¿no? Si en algún instante se llega a demostrar de verdad, no con portadas truculentas de prensa que tampoco van a ninguna parte, si se llegase a demostrar de verdad, en sede judicial, que Podemos ha obtenido financiación de un Estado extranjero, en ese momento sí podría estar muerto Pablo Iglesias políticamente. Ahora, yo no sé si eso llegará a ocurrir o no, tampoco sé si se ha ocurrido. Tengo la sospecha, como tantos españoles, de que, en fin, de que hay dinero raro, que hay asesorías extrañas. Oye, yo soy economista y sé más de economía que monedero, te lo garantizo. Pero a mí nadie me ha pedido un informe de 500.000 euros para una moneda ficticia de Venezuela. Estaría encantado de hacer ese informe.
Y un informe que no aparece por ningún lado.
Que se lo pidan a monedero es extraño, ¿no? Porque mira, monedero creo que es licenciado en ciencia política o algo así. No parece un gran experto en teoría monetaria. Bueno, todas esas cosas son como mínimo sospechosas. Ahora, es que, no ha terminado para hacer la prueba.
Claro, ¿sí? tan sospechoso es, en efecto, Pepe, que, entre otras cosas, uno de los focos donde ha puesto su interés y su atención el juez es precisamente en el tema de Neurona, que es precisamente donde puede hallarse ese vínculo del que tú estás hablando, ese vínculo de los determinados países sudamericanos, México, Bolivia y algún otro, en el que evidentemente está monedero hasta el cuello. Y eso yo creo que es lo que realmente más inquieta, y tiene razón Pepe, más inquieta ahora mismo a Podemos. Pero desde el primer momento cuando se habló, yo recuerdo Luca Costantini, compañero nuestro de Voz Populi, cuando habló del tema de Neurona hace ya meses, todavía ni había estallado lo de Dina. Y en su momento, cuando aparece lo de Dina, lo que le decían a él y lo público dice, oye, que aquí no solo es lo que se pueda, bueno, de lo de que si la azotaré hasta que sangre a Mariló, estas cosas, dice, aquí lo que puede haber, sobre todo, y lo que tienen miedo y les inquieta, es el tema de la financiación del partido. No solo de las trampas internas que están haciendo con los sobresueldos, la caja B, todas estas historias, sino directamente lo que estamos hablando es de Neurona. Y Neurona es como el alef de la financiación de gran parte de Podemos. Y vamos a ver qué recorrido tiene esta historia y vamos a ver hasta dónde puede llegar el juez de Escalonilla. Pero eso es lo que realmente les inquieta. Yo creo que el silencio de Pablo Iglesias y todos los nervios que hay en el partido me da la sensación de que va mucho más por aquí que lo de los sobresueldos que le puedan pagar a uno y a otro, que también, hombre, eso hace, ¿no? Y eso también es bastante molesto, pero lo grave es lo que dice Pepe, yo creo.
Yo creo, en cambio, que desde el punto de vista político-mediático, los sobresueldos tendrían un impacto mucho mayor. Porque, al final, yo creo que todos damos por hecho que se ha financiado desde partido, o sea, desde regímenes foráneos, y de hecho hay pagos de televisiones iraníes por piezas a un precio completamente por encima del de mercado, que no se niegan, que son públicos y notorios. Entonces esto, digamos, es que esto ya existe, ya está claro que es así. En cambio, el tema de los sobresueldos y el tema de que se haya usado el partido de alguna forma para, pongamos por ejemplo, hipotético, comprar chalés y cosas así, yo creo que eso haría mucho daño, porque eso sí que es, digamos, ir a la base de lo que se suponía, o ir contra la base de lo que se suponía que era Podemos. Entonces, yo ese tema, que creo que puede haber mucho dentro de esta, de todo lo que se está abriendo y de lo que va a pasar, creo que ese tema les haría mucho daño. Y por último, solo decir una cosa, que es que aquí normalmente las investigaciones judiciales son complicadas, y una investigación judicial para un tema como la financiación de un partido es per se complicada, porque hay muchos pagos que se pueden justificar de una forma, de otra, y cosas. En fin, eso no es fácil de probar, y lo estamos viendo que no se ha probado prácticamente en ningún caso, excepto con cantidades irrisorias. Pero es que aquí tenemos, digamos, el confidente dentro. Es decir, aquí el juez va a seguir la pista, yo creo que esto puede llegar a ocurrir, que la pista que le ponga el abogado, que en teoría o lo sabía todo o lo sabía casi todo. Entonces, yo no creo que el juez... Están hablando de hacer una investigación, de que se está haciendo una investigación prospectiva, como, por cierto, hacen habitualmente sus fiscales, sus amiguitos en la Fiscalía Anticorrupción. Pero esto es exactamente lo contrario. El juez está tirando, como dicen en mi pueblo, está tirando con bala y al centro de la diana. Es decir, está yendo a cosas muy concretas y a las que va porque sabe, porque le han contado. Entonces, yo creo que sí que nos vamos a encontrar muchas cosas. Creo que esto además va a estar en los medios. Obviamente no en todos. El País lo seguirá sepultando en su portada mientras pueda. Las televisiones le darán muchísimo menos tiempo que si fuera cualquier otro partido, pero seguirá estando en los medios de una forma u otra durante mucho tiempo, y yo creo que sí que les va a hacer daño y que vamos a descubrir cosas muy interesantes en los próximos meses, y veremos cuál es la situación del partido después de todo eso.
Ahora mismo tengo que deciros que en La Sexta es el titular de portada, porque han entrevistado a Rafael Mayoral también, que se está dando hoy un paseíto por todos los medios de comunicación, y el titular es Mayoral 2. Comparar esto con la caja B del Partido Popular, nutrida de dinero negro, me parece un insulto. Y por aquí quiero ir porque quiero que valoremos también y que analicemos lo que es la estrategia de defensa de Podemos, porque sabéis que primero quisieron acabar con la persona que denunció todo esto y que les ha llevado a los tribunales acusándole falsamente de acoso sexual. Se archivó la denuncia. Ahora, esta mañana escuchábamos al propio Rafael Mayoral decirle que lo que está haciendo es violar el secreto profesional, bueno, algo completamente inconsistente. Como esta estrategia les ha fracasado, pues lo que han hecho ha sido dirigir toda su artillería contra el juez. Acordaos que Pablo Iglesias se presentó como perjudicado. Ahora dicen que son víctimas de un complot, de una trama criminal, de una persecución política, mediática, policial. Quiero que escuchéis las declaraciones de Rafael Mayoral en la cadena SER esta mañana, y ahora lo comentamos.
No hay que olvidar que este señor había sido abogado de nuestra parte y obviamente pues tiene obligación de secreto profesional que ha violado. Esa declaración, que se supone que es lo que trae causa de toda esa ristra de diligencias que se solicitan, ha desaparecido del juzgado, sorprendentemente. Todas las preguntas dirigidas por parte de la defensa y la fiscalía a este señor, donde se desmontaban las cosas que no tienen ni pies ni cabeza, denominar una caja de solidaridad que se nutre de las aportaciones que hacemos los cargos públicos porque decidimos que el 15% de nuestras donaciones vaya a proyectos sociales, y a eso le llaman caja B, es un insulto. El problema no es un problema de Podemos, el problema es un problema de democracia donde no se respetan los mínimos procedimientos legales, y lo que se está haciendo, obviamente, es atacando el proceso democrático en nuestro país.
¿Cómo valoramos la estrategia de defensa del partido, Carmelo?
Hombre, yo creo que es un clásico, ¿no? Me parece que lo primero es atacar al juez, en eso ya están, y además están intentando escarbar determinados acontecimientos de su vida profesional en la que pueda aparecer retratado como relativamente de derechas. Eso es una tontería, no va a ningún lado, porque tú te ves el currículum y las actuaciones de este juez y le ha dado a un lado y al otro. O sea,
no sabes por dónde respira.
Claro, es que evidentemente no tienen otra, quiero decir, es muy clásico. Vamos a por el juez y luego ya lo que dice Mayoral de que se está atacando el proceso democrático porque aquí no se respeta el Estado de Derecho. Digo, ¿pero de qué me está usted hablando, señor de Podemos? O sea, lo de Mayoral, yo le veo muy desquiciado a Mayoral, muy descentrado en las declaraciones de esta mañana. ¿Por qué? Porque a él le toca la parte de Kinema, porque a él le toca los miles de euros que se han ido a esa empresa que tenía. Dice, es que bueno, es que claro, es que era una historia, pues no me acuerdo cómo le llaman, los fondos solidarios, o no sé cómo lo llaman.
La caja de resistencia.
La caja de resistencia, dice, la caja de resistencia, ¿dónde iba ese dinero? ¿De dónde venía? ¿Qué se hacía con ello? Eso es lo que quiere ver el juez. Si es que el juez lo que ha detectado es que ahí se estaba actuando de una forma irregular, no solo porque lo ha dicho el que lo sabe, que es el abogado Calvente, sino porque hay muchas cosas cantarinas. Y es cierto que ahí había sobresueldos, pero eso no lo ha dicho solo Calvente, es que lo ha dicho gente del partido y algunos de ellos que en su momento lo dijeron y han sido expulsados. ¿A qué huele que apesta? Eso está claro, y solo hay que oír a Mayoral o leer los tuits del señor Echenique para ver que este juez ha tocado, no toca hueso, ha tocado chicha. Vamos a ver cómo evoluciona, ¿no?
Yo creo que Mayoral demuestra estar muy nervioso y comete al menos desde el punto de vista de la opinión pública, un error que a mí me parece grosero, que es la mención al secreto el secreto profesional, sí, del abogado. Oye, es que el tío está como diciendo, oye, que sí que hemos delinquido, pero este no lo puede decir. De verdad que me ha llamado mucho la atención y es de verdad, es además que el tono de las declaraciones, como lo dice, le falta la respiración en algún momento.
Sí,
está ¿le han pillado haciendo footing o es que es muy raro? Es muy raro y creo que refleja lo que realmente está pasando en el partido, que se están viendo sobrepasados por esto, por el tamaño que está tomando y por el impacto que está teniendo. Pero a ver, es que estamos hablando de un agente, que ese abogado que habla ahora de su secreto profesional, cuando le despiden, le montan una acusación de acoso sexual, que es algo muy grave, muy, muy grave. Es decir, es algo que acaba con la carrera y con la vida civil de una persona. Pues esos mismos ahora se sorprenden de que les estén pillando. Pues hombre, no es tan sorprendente y cada cosa que dicen da la sensación de que hay más chicha y más caso en el que el juez pueda hincar el diente.
Y de que cada vez están más nerviosos porque no solamente son esas declaraciones de Mayoral, que como digo, hoy prodigándose por los medios de comunicación, amigos, por supuesto, la cadena SER por la mañana, la Sexta al mediodía, Pablo Echenique también ha escrito, ayer escribió multitud de tweets, pero el último que ha escrito sobre este asunto ha dicho que salte el caso fake de la caja B de Podemos justo unos días después de que Juan Carlos I huya de España hacia Paraguay desconocido con millones de euros de dinero negro obtenidos en turbios negocios que hizo como el rey, es, por supuesto, puritita casualidad. Pepe.
Yo abundo en mi escepticismo. En mi escepticismo político a propósito de las consecuencias de este tipo de conductas aparentemente irregulares, seguro que irregulares. Lo digo por una razón, hay por varias, ¿no? Pero una fundamental. Hay muchísimas analogías, muchísimos paralelismos entre lo que supone hoy Podemos como movimiento adánico generacional de la izquierda, que se reclama pura, no contaminada por la casta, por el establishment, por el desgaste del poder, con lo que era el PSOE al principio de los años 80, que muchos de los que estamos en esta mesa, por lo menos Alejandro y yo, que somos los veteranos, recordamos. Yo recuerdo, por ejemplo, tú te acordarás, Alejandro, de un gran periodista, un gran cronista parlamentario, que creo que acabó trabajando en El Defensor del Pueblo, Víctor Márquez Reviriego, gran escritor.
Claro.
Víctor tenía un libro de aquella época, de principios de los años 80, al año 85, al principio del PSOE, que se titulaba Un estilo ético, y era una biografía de Felipe González, Un estilo ético. O sea, imagínate lo que vino después del estilo ético, ¿no? Bueno, ¿qué ocurrió? Que saltaron, no esto de Podemos, saltaron 100.000 casos de corrupción rampante en el PSOE de los años 80. Se denunció en la prensa no adicta, claro, no era como ahora, no había 100.000 televisiones privadas, pero bueno, había una cierta capacidad de fuego. Aquello que llamaba el propio Felipe González el sindicato del crimen, se denunció, la opinión pública fue conocedora de toda la corrupción extraordinaria del Partido Socialista, y la consecuencia política, ¿cuál fue? Ninguna. Que Felipe González gobernó 13 años seguidos. ¿Eso qué significa? Significa que se dice, no, los medios los controlan. No es que controlan los medios. La gente no es imbécil. La gente recibe la información. No la recibirá de Televisión Española, no la recibirá del señor de la Sexta, que creo que tiene un apellido catalán y nunca sé pronunciarlo. Pero la información llega. Pero la información llega, pero da igual. Siempre olvidamos, en los medios un poco ingenuos de la derecha, siempre nos olvidamos de lo que yo mencionaba en la primera parte del programa, del gran cinismo del electorado español, al que le da igual la corrupción de su partido siempre y cuando obtenga algún tipo de beneficio en el contrato político. Entonces, eso es así en las sociedades latinas. Al votante, la corrupción en general le da igual. Al votante español y al votante italiano y al votante francés. Por tanto, no esperéis grandes cosas. Aunque se demuestre todo eso que está investigando el juez, yo personalmente abundo en la creencia de que no tendrá consecuencias políticas para, en términos electorales, para Podemos. A lo mejor les desgasta otra cosa, pero la corrupción no. Pues, y eso, bueno, ¿estoy demostrando que tengo poca confianza en el pueblo español? Pues sí, lo estoy demostrando.
Pues fíjate, Pepe, fíjate, Pepe, te puedo comprar el argumento de que la sociedad española esté anestesiada, pero la oposición también está anestesiada, lo digo porque el gobierno, a la vista de las últimas informaciones, se está cociendo en su propia salsa y aquí no estamos viendo que la oposición haga el menor ruido. Y lo
porque las vacaciones son sagradas.
Lo único que tenemos es un vídeo del Partido Popular diciendo esto.
Señor Iglesias, ¿en qué circunstancias usted asumiría responsabilidades políticas por casos de corrupción en su partido?
Apertura de juicio oral, dimisión. Así de rápido y así de concreto.
¡Tic-tac!
Ninguna democracia avanzada puede aguantar un partido de delincuentes a los mandos del gobierno.
¡Tic-tac!
Pero a los corruptos, nosotros les vamos a llamar corruptos, a los sinvergüenzas les llamaremos sinvergüenzas.
¡Tic-tac!
Si la corrupción está en todas partes, aquí no, aquí no. Aquí no se corrompe nadie.
¡Tic-tac!
Cuando nosotros gobernemos, no va a haber impunidad para nadie. Y la policía pondrá las esposas a mafiosos, a corruptos y a sinvergüenzas.
¡Tic-tac!
Y podemos construir un proyecto colectivo sin corruptos, ladrones.
Muchas gracias, Dina.
Cierre al salir, señor Iglesias.
Que conste que a nosotros también nos gusta mucho recurrir a la fonoteca y que este tic-tac de Iglesias también lo hemos utilizado en más de una ocasión para recordar ciertas cosas. Pero, hombre, hay que hacer algo más, Vara.
Pero, vamos a ver, Nieves, tienes razón, hay que hacer algo más. Pero ya la oposición, nos referimos al Partido Popular, que es el partido... primer partido de la oposición, porque ya lo de Podemos, lo de Vox con su moción de censura va por otro camino. La oposición ha asumido que Pedro Sánchez va a culminar esta legislatura. No hay quien lo mueva y no hay forma de cambiar las cosas. Eso está escrito y es intocable. ¿Y por qué es intocable? Pues porque está claro que el señor Pedro Sánchez va a seguir contando con Podemos en su gobierno, porque no, ¿quién, cómo va a cargarse a su apoyo de gobierno? Porque es que cae él al día siguiente si lo abandona Podemos. Por eso Podemos, le viene bien un Podemos tocado del ala, un Podemos encogido, un Podemos con 20 frentes en los tribunales, porque así Pedro Sánchez es Napoleón Bonaparte, que es lo que le gusta ser él, y ya tiene prácticamente cuál es el objetivo. No es la cuestión electoral que desliza de vez en cuando Pepe en esta tarde tan estupenda que estamos pasando. Aquí la cuestión no es la electoral, porque las elecciones ya vendrán. Aquí la cuestión son los presupuestos. Y los presupuestos se están armando ya, y los presupuestos es lo único que le interesa ahora mismo a Pedro Sánchez, porque es el salvoconducto y la garantía de que va a poder tener sus presupuestos, los primeros desde que está en el gobierno, y los puede prorrogar hasta el final de la legislatura. ¿Y a quién necesita los presupuestos? Pues dado que Esquerra Republicana están un poco renuentes, que parece que no sé muy bien al final qué es lo que harán, pues tiene a Podemos y tiene la vía del PNV y de Ciudadanos. Eso es lo único que le importa a Pedro Sánchez. Todo lo demás son coplas. Y eso lo sabe Pablo Casado, a quien al final seguramente le forzarán a que se abstenga en la votación de los presupuestos. Pero eso ya es otra película. De momento, yo creo que el papel de la oposición está muy limitadito. No es que puedan hacer mucho más. ¿Qué van a hacer? ¿Sumarse a la moción de censura? ¿Salir a las calles a protestar? ¿Sacar una entrevista todos los domingos en el ABC? Pablo Casado, no, yo le veo que tiene un margen de maniobra mínimo. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez ha ocupado todo el terreno de juego.
Pero se están dejando comer la tostada. Mira, a propósito de lo que estabas diciendo, Vara, me estaba apuntando Paloma que María Jesús Montero, cuando le han preguntado los periodistas en Rota por lo de la financiación de Podemos y esto, si esto le puede pasar factura a la coalición, ella, que no ha dicho nada sobre lo primero... Sobre lo segundo, ha hablado de los presupuestos. Escuchad.
Bueno, tengo poco que añadir de este tema en relación con lo que ya se ha planteado por parte de los dirigentes de esa formación política y solo transmitir que el gobierno, por supuesto, es un gobierno fuerte, cohesionado, y un gobierno que tiene por delante, pues ni más ni menos que 4 años, que esperemos lo podamos realmente utilizar para darle el impulso económico que necesitamos a la situación derivada de la pandemia sanitaria. Son muchos recursos los que han venido desde Europa en la negociación hecha por el presidente Sánchez. Ahora necesitamos unos presupuestos que cristalicen, que concreten los proyectos sobre los que esos recursos va a actuar. Y en este sentido, pues por supuesto, los ayuntamientos, alcaldes, van a ser una pieza esencial para poder desarrollar proyectos vinculados a la transición digital, a la igualdad de oportunidades de la mujer, al desarrollo ecológico, a la transición verde y por otra parte, también a la cohesión territorial de nuestro país, que es básica para que todos podamos salir adelante sin que nadie se quede atrás.
Al final es verdad que los presupuestos son el salvoconducto de este gobierno y lo que le puede permitir llegar al final de la legislatura y a gobernar esos 4 años. Pero es verdad que es que Pedro Sánchez, Carmelo, está andando sobre el alambre y tiene a Podemos dentro de la coalición con los problemas que tiene, y por otro lado se tiene que fijar en Ciudadanos, y ahí está Esquerra Republicana diciendo espérate que no sé qué posición tomar porque no sé si al final me van a convocar o no. Esto es una situación bastante complicada.
Yo creo que damos algunas cosas por hechas, y cuando digo damos me refiero a los periodistas y también a los políticos, ¿no? Y analizamos la situación, y a mí me parece que la analizamos desde un punto de vista que es pre-COVID, para entendernos. A mí no me cabe la menor duda de que en este momento Sánchez está pensando que, bueno, que firma los presupuestos con el PNV, Ciudadanos y Podemos, porque no le queda Podemos otro remedio y tal, y tira este año, tira el que viene, este año, el que viene, incluso a lo mejor el otro. Pero a mí me parece que la situación es distinta, y la situación es que nos enfrentamos a una crisis económica absolutamente brutal, que todos los gobiernos han caído por la crisis económica. Yo no estoy en la tesis de Pepe, creo que la corrupción sí que ha influido, por ejemplo, en la pérdida del poder de Felipe González en su día, o en el descalabro del PP en el suyo, pero las crisis económicas han tumbado a muchos gobiernos, por ejemplo, el de Zapatero, y nos vamos a enfrentar a eso, y en la situación en 6 meses puede ser insostenible, tengas presupuestos o no, o tengas a tu socio o no. Y si a todo esto le sumamos que tu socio es un partido pues con serios problemas judiciales, pues todavía lo hace más complicado. Así que yo no daría nada por seguro, ni daría por segura la continuación tan larga de la legislatura. Con esto tampoco estoy diciendo que se vaya a acabar en octubre, ¿eh? No se me entienda eso, porque no es eso lo que quiero decir. Pero si Sánchez ya se echa a dormir, por decirlo de alguna forma, pues creo que se equivoca. Y yo, en cuanto al papel de la oposición, pues, hombre, la oposición en este momento, Vox, ha planteado una moción de censura, que a mí, personalmente, ya lo he dicho, no me parece una decisión en este momento de lo más acertada, no en este momento, sino en el momento en el que se anunció, no me parecía una decisión como muy, muy acertada. El Partido Popular ha hecho hoy, ayer y hoy, una catarata de declaraciones de diversos miembros de su cúpula bastante continua. Han aparecido 4 o 5 o más que han estado ahí, se han lanzado iniciativas mediáticas. Ciudadanos va a pedir que comparezca el presidente en el Congreso, pero
ya lo ha hecho.
Eso lo ha hecho ya, efectivamente. Pero es que, a ver, tampoco hay muchas más cosas que hacer. No sé, quiero decir, no sé qué puede hacer el Partido Popular o Ciudadanos o Vox en mitad de agosto. Convocar una manifestación en esta situación. Yo creo que tampoco.
Quizá no hace falta convocar una manifestación y sí convocar una rueda de prensa, se me ocurre.
Por ejemplo, eso sería un buen paso, pero tampoco si sale Pablo Casado hoy, sí, hace más, pero tampoco hace tanto más, y va a tener muchos días para salir porque este tema no se acaba ahora. Creo que el tema acaba de digamos, cambiar a un nuevo escalón, y que va a haber tiempo para que la oposición haga muchas cosas, y que de hecho creo que las hará, confío en que las haga.
Pepe, me tengo que ir a la publicidad.
Igual luego me llevo una decepción.
Decía que Pepe, me tengo que ir a la publicidad y luego quiero escucharte. Dos minutitos.
Te tomo la palabra.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
El pasado viernes, el Eurojackpot de la 11 ha entregado un primer premio de más de 38 millones de euros en Girona. Anda que no has soñado tú que podrían tocarte a ti. Y vaya que si pueden. Juega al Eurojackpot de la 11. Cada viernes botes de hasta 90 millones. Eurojackpot de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando Es Radio.
La comida muchas veces me repite y lo paso fatal por mí y por los demás.
Controla los problemas digestivos con GastroPlus. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente.
Si estás harto de comer toda la tarde lo mismo,
GastroPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital. Busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora.
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 91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Te decía, Pepe, que te iba a escuchar, pero quiero que escuches antes a Paloma, que nos quiere dar una recomendación. Es la hora de la merienda, Paloma, tu jamón directo.
Tu jamón directo surtido especial verano. 3 estuches de jamón ibérico de bellota, 6 estuches de chorizo ibérico de bellota y otros 6 de salchichón ibérico de bellota. Y estos estuches bañados con un aceite de oliva virgen extra de 0,5 litro. Con todos estos productos se pueden hacer más de 40 bocadillos deliciosos y naturales. Por tan solo 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos, los tienen en su casa. Y si llaman de parte de radio, le hacen un 5% de descuento. Visítenlos en www.tujamondirecto.com o llamen al 984-1028.
Pepe, antes de la publicidad, decía Alejandro Vara, decía Carmelo Jordá, que bueno, que la oposición, o en este caso el principal partido de la oposición, el Partido Popular, que estamos en verano y que no puede hacer más de lo que ya ha hecho, que no ha hecho nada. ¿Tú eres de la misma opinión?
Yo soy de la misma opinión que el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, que justo antes de irse de vacaciones, al principio del verano, hizo una declaración muy lúcida en la que, de modo más o menos textual, refería a lo siguiente. Mientras Vox siga teniendo el peso parlamentario que actualmente posee en la Cámara, la izquierda gobernará España de forma indefinida. Eso suena muy pesimista, pero a mí me parece muy lúcido. Y te diré por qué. O sea, yo creo que el gran problema que tiene la derecha española no es la corrupción de Podemos. El gran problema que tiene la derecha para volver a la Moncloa, para volver a la calle no hay ningún problema, para ir a las portadas de los periódicos no hay ningún problema, pero para ir a la Moncloa hay un problema. Y el problema es Vox, por una razón muy simple, que tiene, no significa que yo esté contra de Vox, ¿eh? Porque a veces hay interpretaciones torticeras de lo que uno manifiesta. Pero aparte de que yo simpatice o no con Vox, que tengo además simpatía personal con su secretario general y con su presidente, y creo que es recíproca. Pero hay un problema muy de fondo, muy estructural en la configuración política española, que es la siguiente. En España, si tú quieres gobernar, tienes que contar, te guste o no, con el apoyo de una miríada cambiante de pequeñas fuerzas más o menos nacionalistas. en ese que están en esa frontera difusa entre el regionalismo y el nacionalismo. Sin esos pequeños apoyos circunstanciales, tú no gobiernas España, salvo que existiese un partido nacional de centro y con vocación españolista, que eso era Ciudadanos, que tenga, que sustituya, que pueda hacer de pivote alternativo. Pero eso ya, por desgracia, no existe. Es una fantasía desde que se produjo el colapso de Albert Rivera. Consecuentemente, o te apoyan pequeñas fuerzas, que puede ser Esquerra Republicana, que puede ser Bildu en los casos extremos, pero que también puede ser el PNV, que pueden ser los catalanistas, que pueden ser regionalistas de todo pelaje. O cuentas con esos pequeños apoyos o no gobiernas, así de simple. ¿Y cuál es el problema? Que todo ese conjunto de pequeñas fuerzas ven a Vox no como algo alarmante, lo ven como un enemigo manifiesto, porque Vox está rompe un consenso que no es el consenso europeo, por cierto. Vox no está contra la Unión Europea ni está contra el euro. Vox está contra un consenso transversal del que participan todos esos pequeños grupos, que es el título octavo de la Constitución. En la medida en que tú cuestionas de una forma radical el Estado autonómico, te estás garantizando que todos esos pequeños partidos te consideran un enemigo y jamás te van a apoyar ni a ti ni a quien se alíe contigo para llegar al gobierno de la nación. Eso es un problema gravísimo para el Partido Popular, porque puedes decir, o consigo la mayoría absoluta sumando con Vox, o no gobernaré nunca, que es lo que estaba diciendo el secretario general del partido. Bueno, pues yo coincido en parte con lo que estaba diciendo Carmelo. Te ves inmerso, por razones exógenas, por ejemplo, por una pandemia, te ves inmerso en una crisis económica colosal, que te lleva a niveles de paro estratosféricos, al derrumbe de las cuentas públicas, etcétera. Y en ese contexto cae cualquier gobierno, cae el PP, cae el PSOE o cae quien sea, pero tras el rescate europeo, ese escenario, yo no digo que no se vaya a producir, pero a corto plazo no se va a producir. Es decir, a 2 años no se va a producir. Y entonces te encuentras con el otro condicionante externo. Es decir, los pequeños grupos regionales, o nacionalistas, o micronacionalistas, o llamales como quieras, o soberanistas, que ven en Vox una llamada de alarma, una condición sine qua non que hace inevitable, que hace imposible cualquier entente con el Partido Popular. No olvidemos que a José María Aznar López lo llevaron a la Moncloa el Partido Nacionalista Vasco y los separatistas catalanes. Sin eso no hubiese ido a la Moncloa. Es verdad que Convergencia no era explícitamente separatista en aquel momento, cuando los pactos del Majestic, pero bueno, ya anunciaba maneras, ¿eh? Ya anunciaba maneras. Pero bueno, es que la alternativa era o eso o nada. Es decir, no hay opción. Consecuentemente, yo estoy con Teodoro García Egea. Es decir, mientras Vox sea una fuerza con un peso parlamentario muy notable, puede seguir creciendo, como creció el Partido Comunista Italiano, que era el partido de extrema izquierda más importante del mundo, pero no gobernó jamás. Y si hubiese estado 100 años más en el Parlamento, no hubiera gobernado tampoco. Ese es el problema que tiene la derecha española. Algún día lo tendrá que resolver y, mientras tanto, gobernará la izquierda con la extrema izquierda.
Pues mira, ese es otro debate que además ya te hemos escuchado en este programa, Pepe, y que habrá que profundizar algún día. Pero es que me quedo sin tiempo. Me queda medio minutito solo para irnos al boletín informativo de las 6 de la tarde. Juan Carlos Monedero acaba de hablar en Twitter para decir exactamente lo mismo que han dicho otros dirigentes de su partido, cargar contra el Partido Popular. ¿Qué os parece si le mandamos hoy el GastroPlus a la sede de Podemos, esa que también está bajo la lupa de la justicia y
no
de la policía judicial?
No se lo merece, Nieves.
Pues mira, GastroPlus de los laboratorios. Mundo Natural. También para Carmelo. Carmelo, muchísimas gracias.
Yo me lo merezco mucho más.
Alejandro Vara, gracias.
Bueno, gracias, Nieves.
Y Pepe García Domínguez, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Nos vamos al boletín informativo de las 6 de la tarde y continuamos. Todo esto es culpa de la gente, porque te hace sentir tan diferente. Todo esto es culpa de la gente.
Es la tarde de Vico con Nieves López Gamonal.